Amables radioescuchas, seguimos en esta aventura de encontrarnos con la verdad sobre Jesucristo. Aventura que a los creyentes nos entusiasma, mientras a los no creyentes los deja indiferentes, si no es que la emprenden contra la realidad histórica de Jesucristo. Les habla Fernando Díaz del Castillo y en la producción nos acompaña Wilson Urquijo. En la charla anterior hablamos sobre el enfrentamiento personal de Jesús con el demonio, en las tentaciones que Satanás le presentó en el intento de desviarlo del cumplimiento de su misión de redimir al ser humano. Tratamos también sobre los milagros de Jesús en la curación de enfermos, la expulsión del demonio de personas poseídas por él y los prodigios sobre el cosmos. Como era fácil de suponer, nos encontramos con que hay personas que no aceptan los milagros porque parten ellos del principio de negar todo lo sobrenatural y, por lo tanto, también la divinidad de Jesús. Los racionalistas niegan los milagros sobre el cosmos, como la tempestad calmada o la multiplicación de los panes, porque sostienen que las leyes naturales, la física, la química, las matemáticas, son inviolables y nadie puede intervenir en ellas. Tampoco aceptan los racionalistas nada que no se pueda demostrar con la razón. En consecuencia, al carecer de la fe, no tienen ese conocimiento sobrenatural que solo la fe nos da y nos dota de una capacidad que supera a la razón. En otra charla, habíamos expuesto que Dios, creador de todo lo que existe, es también el autor de las leyes naturales que dirigen la naturaleza. Y Dios, como autor de ellas, puede intervenir para valerse de las virtudes de esas leyes a favor de los seres humanos, precisamente por su pleno conocimiento de esas leyes. Eso sucede de modo parecido, aunque a escala humana, con el conocimiento que los científicos tienen de las leyes naturales. Gracias a esos conocimientos, pueden utilizar las mismas leyes en inventos como los que vemos ahora para salir al espacio exterior, por ejemplo. Dios no necesita ir contra las leyes de la naturaleza. Le basta aprovechar sus virtudes. Antes de continuar, repito las frases contundentes de Ratzinger sobre la posibilidad de que Dios intervenga en la naturaleza con que terminé la charla anterior. Son estas las palabras de Ratzinger. El Dios de la Biblia no es una fuerza en reposo, cerrada a sí misma, que mantenga el mundo en movimiento sin tocarlo. Y la otra frase. Es importante considerar que después de haber terminado la creación, Dios no se retiró. No, Dios puede obrar aún. Sigue siendo el creador y, en consecuencia, siempre tiene la posibilidad de intervenir. Hasta allí Ratzinger. Es posible que no creyentes sigan pensando que los hechos narrados en los evangelios son simples fábulas, que los que escribieron los evangelios no presentaron hechos históricos reales, que Jesús es solo un personaje mítico, invención de las primeras comunidades cristianas. Aunque ya hemos tratado sobre la historicidad de Jesús en varios programas anteriores, lo mismo que sobre la historicidad y verdad de los evangelios, hoy vamos a dedicar estos minutos también a los mismos asuntos. Si alguien quiere repasar los programas anteriores sobre estos temas, puede escuchar los programas 80 a 84 sobre la historicidad de Jesús y el 85 y el 86 sobre la historicidad del Evangelio. Entre los escritos católicos más importantes sobre la Biblia, hemos mencionado la Constitución Dogmática Dei Verbum, en castellano Palabra de Dios, del Concilio Vaticano II, documento fundamental para comprender la Sagrada Escritura, lo mismo que la Exhortación Apostólica Post-Sinodal Verbum Domini, en castellano Palabra del Señor, sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Pero no había mencionado otro documento muy serio, amplio y profundo de la Pontificia Comisión Bíblica del año 1993. Lleva por título La interpretación de la Biblia en la Iglesia. ¿Por qué es de interés para nosotros ese documento? Por una parte, por venir de esa entidad, que es una comisión de especialistas que unen dos cualidades muy importantes. Sus integrantes son especialistas en ciencias bíblicas provenientes de varias escuelas y naciones. Personas que se distinguen por su ciencia, prudencia y sentir católico respecto al magisterio eclesiástico. Esta comisión bíblica es un órgano consultivo al servicio del magisterio de la Iglesia, en conexión con la Congregación para la Doctrina de la Fe. El documento citado, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, presenta los diversos métodos con que se estudia la Sagrada Escritura, tanto en la Iglesia como fuera de ella, por creyentes y por no creyentes. Evalúa esos métodos y nos orienta sobre sus posibilidades y limitaciones. Es un documento indispensable para quien quiera profundizar en el estudio de la Biblia. Parte la comisión de un hecho, y es que en la Sagrada Escritura intervienen la palabra humana y la palabra divina. Y desde ese supuesto, se pregunta cómo se puede reconocer el sentido de la Escritura, el carácter único del acontecimiento histórico y el carácter permanente de la palabra eterna, contemporánea a todo momento. La palabra bíblica viene desde un pasado real, pero no solamente desde el pasado, sino al mismo tiempo desde la eternidad de Dios. Nos conduce hacia la eternidad de Dios, pero una vez más, por el camino del tiempo, al cual corresponden pasado, presente y futuro. Esta explicación que acabo de leer la encontré en el Vaticano en su página de internet. También encontré un artículo que nos puede ayudar a fundamentar nuestro conocimiento de la Biblia del teólogo y experto en la Biblia Julián Carrón Pérez, sacerdote de la diócesis de Madrid y profesor de Sagrada Escritura. Su artículo lleva por título La historicidad de los evangelios y fue publicado por la revista Comunio. Nos dice Carrón que la mejor demostración de la fe cristiana es el cumplimiento de las profecías y los milagros. ¿Y qué dicen por su parte los racionalistas? Ellos, como vimos, parten de la posición de no aceptar que Dios se haya hecho hombre, que Dios haya entrado así en la historia humana, haciéndose uno de nosotros sin haber dejado de ser Dios. En realidad, como niegan lo sobrenatural, niegan la existencia de Dios. A lo que aparece como sobrenatural en el Nuevo Testamento, los racionalistas lo atribuyen a la imaginación de la primitiva comunidad cristiana. Piensan que los primeros cristianos, en cuyas comunidades predicaron los apóstoles, no pretendieron transmitir una verdad histórica, sino que su finalidad era propagar su interpretación de las palabras y hechos de Jesús. Y en ese intento, piensan ellos, idealizaron la imagen de Jesús. De manera que para los racionalistas, el Jesús en quien creemos los cristianos es una invención y no una realidad histórica. Pretenden despojar a la historia narrada en los evangelios de todo lo sobrenatural. A eso se refieren los que distinguen entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Para ellos, el Jesús de la historia es la persona del Nazareno despojado de lo sobrenatural, el personaje despojado de lo divino. Sostienen ellos que los seguidores del Jesús histórico lo revistieron de las características divinas y lo presentaron como el Cristo de la fe. Por eso, los agnósticos racionalistas aceptan que Jesús fue muy sabio, que son admirables sus enseñanzas, como lo aceptó públicamente alguna vez el agnóstico jurista colombiano ya fallecido, Carlos Gaviria Díaz. Pero a él le parecía inaceptable que Jesucristo fuera Dios. Gaviria sabía de derecho, de filosofía, pero no tenía fe. Del Espíritu Santo llegó a decir que era algo así como las musas de los griegos. Yo diría que esas imágenes disminuidas de Jesucristo y de Dios, de un personaje admirable como ser humano solamente, son construcción de la imaginación de los racionalistas. Si lo conocieran como es por la fe, sostendrían que el Jesús histórico es el mismo Cristo de la fe. Garrón, en el artículo citado, afirma que la actitud de los historiadores racionalistas no es neutra, porque parten ellos de su negación de la divinidad y no reconocen la realidad histórica de Jesús, Dios encarnado, y lo hacen para librarse de las enseñanzas cristianas que les incomodan. Si algunos de mis oyentes se pregunta, ¿por qué dedicar tiempo a lo que piensan los críticos de nuestra fe? Yo les propongo que no podemos responder por nuestra fe si no conocemos la opinión de sus enemigos, y debemos responderles en el terreno histórico. No es raro que hoy en nuestro medio, algunos que se declaran ateos o agnósticos simplemente repitan lo que han oído sin entrar a investigar ellos sus argumentos. Se quedan solo con afirmaciones, como que no se ha demostrado la existencia histórica de Jesús, o que la imagen que nos ha llegado en los evangelios es la imagen mítica del héroe Jesús, con base solo en la imaginación de las primeras comunidades cristianas. Si estudiamos nuestra fe, es porque no queremos adorar a un personaje mitológico fundado solamente en sentimientos piadosos. Queremos fundarnos en la fe respaldada por la historia. Ahora bien, comprendamos a los no creyentes. No nos sintamos superiores a ellos porque gozamos del don de la fe. Tenemos un regalo inmerecido que debemos agradecer, querer y preservar con la ayuda de Dios. Si los no creyentes no han recibido el don de la fe, o es triste si la han perdido, por la cual entramos en una relación personal con Dios, a ellos les queda difícil encontrar a Jesús solo con la lectura del Nuevo Testamento, que no es un libro de historia. Y ellos lo leerían como un libro de historia o como una novela. El Evangelio es un libro histórico, pero no es un libro de historia. Cuando los creyentes leemos, o mejor, cuando meditamos el Evangelio, se realiza un encuentro con la persona de Jesús que nos confirma en la fe en Él. Aprendemos a conocerlo más, de modo parecido a como lo conocieron personas como Juan y Andrés, y nos cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 y siguientes. Recordemos la escena. Los futuros apóstoles Juan y Andrés escucharon que Juan Bautista señalaba a Jesús que pasaba como el Cordero de Dios. Y así sigue la narración. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se vuelve y al ver que le seguían les dice, ¿qué queréis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Por el resto de la historia sabemos que esos dos discípulos, Juan y Andrés, le contaron a Simón, hermano de Andrés, que habían encontrado al Mesías, a Jesús. Lo reconocieron como el anunciado enviado de Dios. Fue tan grande el impacto de ese primer encuentro que a Juan no se le olvidó el detalle de la hora. Por eso escribió, era más o menos la hora décima, es decir, más o menos las 4 de la tarde, en nuestra manera de contar las horas. Seguirían Juan y Andrés a Jesús y le consagrarían por completo su vida. Hay algo interesante en el seguimiento de Jesús por Juan y Andrés. Recordemos el seguimiento de otro personaje de la Biblia, de Abraham, seguimiento a Dios que lo llamaba. Dice la Epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 8, que el patriarca Abraham por fe obedeció a Dios que lo llamó a partir hacia un futuro que no conocía. Dice la carta que Abraham partió sin saber a dónde iba. Juan y Andrés no sabían a dónde llegarían el día que siguieron a Jesús. Y ese encuentro cambió su vida. Pasaron, es verdad, por momentos difíciles en ese seguimiento de Jesús. Hubo un momento en que parecía que hubieran renunciado a seguirlo, cuando lo abandonaron en el huerto de Getsemaní. Pero pudieron superar la cobardía de su vida. Y si Andrés no acompañó a Jesús en la hora de su muerte en la cruz, el resplandor de su resurrección iluminó para siempre su noche oscura. Algo así nos pasa cuando encontramos a Jesús en nuestras vidas. A medida que lo vamos conociendo, encontramos en Él razón para vivir, para ver el futuro con esperanza y alegría. Quizás por nuestra debilidad humana caigamos, pero con la gracia de Dios podemos levantarnos y seguir el camino que Jesús nos señale. En Juan y Andrés se dio el amor a primera vista. Así pasa con el flechazo de la fe. Y la fe no llega por iniciativa nuestra. Dios toma la iniciativa. Y tenemos la libertad de responder con un sí e ir tras Él, o también de cerrar los ojos y seguir indiferentes nuestro propio camino a oscuras, sin la compañía de Jesucristo. Es lo que sucede a los que solo aceptan lo que pueden ver con la luz de la pura razón humana. Por lo natural no se ve con solo esa tenue luz de la razón humana. La fe de la Iglesia toma en serio la realidad de la encarnación, la de Dios hecho ser humano en Jesucristo. Creemos que la encarnación de Dios ha tenido lugar en la historia humana y ha dejado huellas en ella. Por eso, no tememos aceptar el reto de la investigación histórica moderna. Más aún, queremos llegar a nuestros orígenes históricos. Mientras más nos adentremos en la historia del cristianismo, más solidez encontraremos en su fundamento, Jesús, Dios hecho hombre. Dice Carrón en el artículo que cité antes sobre la historicidad de los evangelios, que una apertura de la razón que no excluya ninguna posibilidad, ni siquiera la de la encarnación, explica mejor la historia que aquella que por partir de la suposición de que el misterio es imposible, se ve obligada a dejar sin explicar los hechos de la historia. Hay un dato muy interesante. El cristianismo no nació en el siglo XV o el XVI. Nació con la predicación de Jesús en Palestina. Si David Friedrich Strauss, el filósofo y teólogo racionalista alemán, sostenía que los evangelios eran relatos míticos inventados por los cristianos de los primeros siglos y que bastaba estudiar la historia para comprobar su afirmación, nosotros, al estudiar la historia del cristianismo, podemos comprobar que lo que narran los evangelios no fue inventado por las primitivas comunidades cristianas, sino la transmisión de hechos reales contados por testigos presenciales. Por eso fue posible que muy poco después de la muerte de Jesús y a la luz de su resurrección, la fe en él se propagara en Palestina por las ciudades de Asia Menor, Grecia, y llegó hasta Roma, donde su presencia fue lo suficientemente numerosa para inquietar a los emperadores. En el reinado de Nerón fueron martirizados Pedro y Pablo, además de numerosos seguidores de Cristo. Y Nerón reinó del año 54 al 68. De las persecuciones a los cristianos por los emperadores romanos, dice el historiador judío Isaac Asimov, en su libro publicado por Alianza Editorial El Imperio Romano, en la página 76. Las persecuciones fueron llevadas a tales extremos que hasta según historiadores no cristianos, el populacho romano sintió piedad. En definitiva, tales persecuciones hicieron más para estimular el crecimiento del cristianismo que para impedirlo. Hasta allí Asimov. La pretensión de algunos racionalistas de que la imagen de Jesucristo fue un invento de las comunidades cristianas de los primeros siglos, que querían exponer ideas teológicas con narraciones míticas y no escribir hechos históricos, se cae cuando estudia la forma como se extendió el cristianismo y que desde sus orígenes predicó a Cristo el mismo de la historia y de la fe. No puede uno siquiera imaginar que los cristianos se negaran a abjurar de Cristo para librarse de las fieras a las que los arrojaban, o a ser apedreados, como San Esteban, el primer mártir cristiano, si para ellos se hubiera tratado solo de un mito. No adoraban a un mito, sino a Dios encarnado, al que amaban hasta ofrendar su vida, como el anciano Policarpo en el siglo II, de quien ya hemos hablado, el que respondió al procónsul romano: 86 años hace que le sirvo y ningún daño me ha hecho. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? No se sirve ni adora a un mito. No podemos creer que dieran la vida por un personaje imaginario. Seguiremos la semana entrante, si Dios quiere. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en los controles y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.